Y para ello vamos a ir a la epístola de Santiago. Hoy veremos el capítulo 1 y leeremos de los versículos 13 al 18. Epístola de Santiago, creo que es una de las epístolas más prácticas, ¿no?, que podemos leer en la escritura. Podemos titular esta exposición y este pasaje que vamos a leer como ¿quién tiene la culpa de nuestras tentaciones? Dos puntos. Una fe viva que vence las tentaciones. Vale, vamos a leer el pasaje. ¿Estamos todos? Dice así la palabra de Dios. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Pues mirad, para que podamos seguir el hilo del argumento, como ya os dije, ya el domingo pasado inicié la primera exposición de Santiago y voy a hacer toda la epístola. Creo que es la mejor forma de poder predicar expositivamente, ¿vale? Entonces, para poder seguir el hilo del argumento de Santiago, en este pasaje que hemos leído, creo que es bueno recordar lo que decíamos en el pasaje anterior. Y al que podemos resumir, me refiero al pasaje anterior, con un principio general, ¿eh? Una fe viva que soporta las pruebas. Y ese pasaje lo desarrollábamos nombrando cuatro principios o recursos para poder superar las pruebas. El primer principio era el principio de enfrentarlas con una actitud positiva. Versículos 2 al 4. Por eso dice, tened por sumo gozo cuando sois enfrentados en diversas pruebas. Es decir, el principio de enfrentarlas con una actitud positiva. Y cuando dice enfrentarlas con gozo, no quiere decir que tengamos que estar casi bailando, ¿no? No, gozo tiene que ver con gozo, con actitud, con voluntad, ¿vale? No tanto con sentimiento, ¿vale? El segundo principio, decíamos, era el principio de pedir sabiduría a Dios, versículos 5 al 8. Claro, a veces cuando estamos en pruebas, pues a veces no sabemos cómo poder enfrentarlas, ¿no? A veces no sabemos cómo enfrentar, por ejemplo, la prueba con los hijos o con las hijas, la prueba con los familiares, la prueba con los amigos, y muchas pruebas, ¿no? Y a veces, como no sabemos, pues el segundo principio era pedir sabiduría a Dios, ¿no? El tercer principio del que hablábamos era el principio del contentamiento. Habla de ricos y pobres, ¿eh? Dice, mira, los pobres, estad contentos con lo que tenéis, ¿eh? Porque lo que os tiene que importar a vosotros no son vuestros recursos materiales, sino vuestros recursos espirituales, ¿no? Por eso dice el hermano que es de humilde condición, pobre, gloríese en su exaltación. ¿Por qué? Gloríese en sus recursos espirituales. Y al rico, al que tiene mucho, dice, mira, gloríate en tu humillación. O sea, es decir, porque que sepas que lo que tienes, cuando vayas con el Señor, no te lo vas a llevar, ¿vale? Entonces, por eso hablamos del principio del contentamiento. Y el último principio que hablábamos era el principio de la recompensa, versículo 12. A todos, ¿verdad? Si perseveramos y acabamos bien la carrera, como decía Pablo, nos espera una corona de vida, como dice aquí Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida. Amén. Eso también me parece muy importante, tenerlo en cuenta cuando enfrentamos la prueba, saber que al final nos espera el Señor para darnos una corona. Amén. Por eso me parecen importantes estos cuatro principios para poder enfrentar las pruebas. Pues bien, a partir del versículo 13, que es el que hemos empezado a leer, cuando Santiago está pronunciando estas palabras, sabe que a quienes está escribiendo, pues mira, estaban siendo perseguidos. Esto es un mensaje a la siervo del Señor, a las 12 tribus que están en la dispersidad, ¿no? Dice que estaban siendo perseguidos, les habían expulsado de las sinagogas, hasta inclusive estaban sufriendo el rechazo de sus familias, la pérdida de sus empleos o negocios. Y cuando tenían que enfrentar estas pruebas que Dios estaba permitiendo, pues en estas deducimos que algunos de ellos se sentían tentados, es decir, enfrentaban las pruebas no con una actitud positiva, sino con una actitud de queja. Y es en esta queja cuando entraba en acción la tentación. Cuando vienen las pruebas y nos quejamos, luego viene, ahí entra enseguida la tentación. Por ejemplo, mirad, las pruebas de las dificultades económicas pueden tentarnos a cuestionar la providencia de Dios. Hemos cantado una canción aquí ahora que Dios proveerá, ¿verdad? Pues las dificultades económicas, cuando si las enfrentamos con quejas, eso nos puede llevar a cuestionar que Dios provee. El sufrimiento de los pobres y la prosperidad de los injustos puede tentarnos a cuestionar la justicia de Dios. La muerte de un ser querido puede tentarnos a cuestionar el amor de Dios. Y así, de esta manera, las pruebas están asociadas a la tentación, y la tentación en sí misma es una prueba. Pero la diferencia está en que Dios permite las pruebas y hasta inclusive nos vienen de Él, nos prueba. Pues ¿para qué? Para que sigamos creciendo, para que nuestra fe salga fortalecida. Pero en cambio, el propósito de las tentaciones no es precisamente el de que crezcamos, sino todo lo contrario, ¿eh? El de frenarnos en el camino de nuestra fe. ¿Hasta aquí bien? ¿Me vais siguiendo? ¿O ya os he perdido? Entonces, alguno puede haber llegado a la conclusión de que como la prueba es enviada por Dios, la tentación también. La tentación también nos la envía Dios. Porque muchas veces la tentación viene como consecuencia de haber afrontado con una actitud negativa una prueba. Entonces, ante todo esto, Santiago da tres evidencias bien fundamentadas para decirnos que Dios no es responsable por nuestro sucumbir al pecado, por nuestro sucumbir a la tentación. Y lo hace explicando tres diferentes tipos de naturaleza. Versículo 13, la naturaleza del mal. Versículos 14 y 15, nuestra propia naturaleza. Y versículos 17 y 18, la naturaleza de Dios. Entonces, la primera naturaleza, la naturaleza del mal. Dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Es que cuando queremos describir el mal, tenemos que asociarlo obligatoriamente con el término tentación. Porque quien personifica el mal no es otro que el tentador. Mateo 4:3. Y vino a él, a Jesús, en las tentaciones, vino a él el tentador y dijo, si eres hijo de Dios, bueno, todos conocemos las pruebas o las tentaciones a las que Jesús fue sometido, ¿verdad? O, por ejemplo, como dice Pablo a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 3:5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sé que os hubiese tentado el tentador. Mirad, no quiero perder más tiempo del necesario para argumentar que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Porque sabemos que Dios es santo, santo, santo. Tres veces santo. Y Él exige la búsqueda de esa santidad en los suyos. Hebreos 12, 14. Seguid la paz con Dios y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aunque todos reconocemos que cuando pasamos por el proceso de la prueba y no la superamos, creo que nadie es tan necio, estoy hablando de creyentes, no de incrédulos, nadie es tan necio de echarle la culpa a Dios. Pero bueno, ¿y cuando pasamos por ese tipo de pruebas en relámpago? ¿Qué pasa cuando pasamos por ese tipo de pruebas en relámpago? ¿A qué me estoy refiriendo? O sea, esas pruebas de acción-reacción. Como por ejemplo, que alguien en un debate te suelte una crítica injusta y saltas como si te hubiera pecado una avispa. Entonces, ¿a quién le echamos la culpa? Y es que no hacemos como hizo Adán, cuando Dios lo dijo, después de haber pecado, después de haber desobedecido lo que Dios lo dijo, ¿dónde estás tú? Le dijo el Señor. Y Adán no dijo, Señor, perdóname, ¿qué pecado? ¿Dijo eso? Dijo, Señor, perdóname, ¿qué pecado? No, dijo, la mujer que me diste, ya tiene la culpa de todo. Y mirad, en esta respuesta no solo estaba echándole la culpa a Eva, sino también a Dios. También a Dios. La mujer que me diste. Entonces, cuando le tocó el turno a Eva dijo, Señor, perdóname, porque he pecado. ¿Dijo eso? No. La serpiente tuvo la culpa, yo no. Y la serpiente que dijo, se siente, yo he hecho lo que tenía que hacer. Es decir, que al igual que Adán, ¿cuántas veces no nos hemos excusado por nuestras reacciones echándole la culpa al que nos ha criticado? Y cuando lo hacemos, pues también estamos echándole la culpa a Dios. Porque resulta que Dios puede estar utilizando a ese hermano con esa crítica injusta para tu crecimiento. Dice, ¿quieres paciencia? Pues te va a dar un hermano que te toque un poco los pinceles. Claro. Entonces estás echando la culpa a Dios, porque Dios es quien está usando esa prueba o esa tentación, no la tentación, la prueba para tu crecimiento, ¿vale? Y es que, hermanos, el hombre muy pocas veces, por no decir ninguna, suele asumir su responsabilidad cuando ha obrado mal, cuando no ha hecho lo que tenía que hacer, y suele mirar al exterior, pues para buscar culpables, en vez de mirar en el interior, donde se encuentra el verdadero culpable, donde se encuentra el verdadero problema. Y esto me lleva al segundo punto. La segunda evidencia de que Dios no es culpable de nuestras tentaciones de pecar, y es nuestra propia naturaleza. Versículos 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, la luz al pecado, y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. Nuestra propia naturaleza. Y es que Dios, cuando nos creó, es verdad, nos creó con deseos, y los deseos en sí mismos no son pecaminosos. Los deseos en sí mismos no son pecaminosos. Porque no es malo desear la comida, la bebida, para que nuestros cuerpos reciban el alimento que necesitan. De igual forma, no es pecaminoso que deseemos a nuestra esposa. Sí es pecaminoso que desee a la vecina del quinto. Pero a mi esposa no. Pero todo en el cuerpo humano, como digo, para que funcione bien, tiene que tener un equilibrio. Y en el deseo todavía, mucho más, debemos guardar ese equilibrio. Porque si no controlamos el deseo, por ejemplo, el deseo de comer, podemos encontrarnos con un peso que al final nos va a dar muchos problemas. Estoy hablando de la gula, Es decir, que cuando perdemos el control de los deseos, estos se desbordan y entonces es cuando llega el caos, entonces es cuando llegan los problemas. Pues bien, esta pérdida de control de los deseos es lo que llamamos concupiscencia. Deseos ilegítimos. Como digo, antes he dicho, todos tenemos deseos y todos los deseos no son malos, pero hay deseos que son malos. Y esto es lo que se llama concupiscencia, deseos ilegítimos o pecaminosos. Y esta concupiscencia está dentro de cada uno de nosotros. Y esta es la única culpable de que nuestras tentaciones alumbren al pecado, sino que dice que cada uno es tentado cuando de su propio deseo ilegítimo, de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Mirad, Santiago en un lenguaje metafórico expresa la forma en que los malos deseos, la concupiscencia, actúan en nosotros y usa dos verbos, atraer y seducir. Y en el primer verbo, atraer, atraído, se usa sobre todo en la cacería para referirse a una trampa destinada, una trampa tentadora destinada a atraer hacia ella algún animal ingenuo. Imaginaos a alguien que tiene, por ejemplo, un problema con los dulces. Alguien que tiene, no sé si os gustan mucho los dulces, pero imaginaos a uno que tiene un problema o a alguien que tiene un problema con los dulces. Imaginaoslo de paseo por la ciudad y de repente se topa con el escaparate de una pastelería y se para a mirar. Ya ha sido atraído. ¿Qué es lo que tiene que haber hecho? No pararse. Ahí comienza. Ya ha sido atraído. Ve el escaparate y se para. Como digo, ¿cuál ha sido la trampa? Pues el escaparate. El segundo verbo, seducido. Y se usa en general como un término de pesca para referirse a la carnada del anzuelo, cuyo propósito es también atraer a la presa para capturarla. Y mirad, tanto los animales como los peces se les atrae con muy buenos resultados a las trampas porque el cebo que se emplea es muy atractivo y no lo pueden resistir. Mira, ayer estuve pescando en el pantano. Yo soy muy aficionado a la pesca. Y bueno, con tantos años de pesca en el pantano, pues al final uno descubre cuáles son los cebos más efectivos. Y hay unos vinilos verditos que si los mueves con mucho tino, pues las percas entran como tontas. Pues como digo, tanto los animales como los peces les atrae con muy buenos resultados a las trampas porque el cebo que se emplea es muy atractivo y no lo pueden resistir porque tiene muy buena presencia, huele bien y es muy apetecible. Ahora, mira, vamos a volver al que se ha parado frente al escaparate, pastelero. ¿Quién ha hecho el papel seductor? Está en el escaparate, ha sido atraído. Ahora, ¿quién lo seduce? ¿Quién hace el papel seductor? Los pasteles. Los pasteles, efectivamente. Los pasteles. Esos pasteles rellenos de esas sugestivas y ricas cremas, ¿verdad? Pero todavía, cuando aquella persona ha sido atraída y seducida, todavía está a tiempo de salir corriendo. Todavía no ha pecado. Todavía se digo, venga. Todavía está a tiempo de salir corriendo. Porque aunque ha concedido y ha encendido y ha puesto en marcha la concupiscencia, ese deseo incontrolado, legítimo de comerse esos pasteles tan sabrosos, pues todavía no ha pecado, como digo. Pero llegados aquí, ya es muy difícil que uno no sucumba al pecado. Estás pillado, majo. Porque tu deseo es tan fuerte que el siguiente paso es el engaño. Engaño basado en pasar por alto las terribles consecuencias de lo que va a hacer. Al igual, por ejemplo, que los peces o animales que van tras el cebo, pues que pican y al final, ¿qué pasa? Pues a la cazuela, ¿no? O a la sartén. Pues, ¿cuál sería el engaño para esta persona que continúa parada en el escaparate, absorta, mirando los pasteles? Pues mira, él diría, bueno, ya sé que no tengo que comer, pero un día, ¿verdad? ¿Qué pasa si como un día pasteles? ¿No? Yo sé que no, los pasteles no los tengo que comer, pero ¿qué pasa si un día no los como? ¿Verdad? Y mirad, aquí es donde entra en escena el tentador. Aquí es donde entra en escena el tentador. Porque, o mejor dicho, el tentador cuando entra ahí en la escena, la verdad es que ya no tiene mucho que hacer, porque ya tiene el terreno bien abonado. Mirad, y aquí llegamos al tercer paso, y es el de planear, maquinar cómo vas a satisfacer ese deseo que te está consumiendo por dentro, y aquí entra en juego nuestra voluntad. Y esta es la etapa de mayor culpabilidad porque está implicado nuestra voluntad. Voluntad que en vez de resistir, censurar, cede y llegamos al último paso que es el de ejecutar, satisfacer ese deseo incontrolado. Es decir, comemos, damos lugar al pecado. Desobedecemos inevitablemente aquello que nos hace daño, ¿verdad? Y en el caso de nuestra persona, bueno, pues ¿cuándo comete el pecado? Pues cuando entra en la pastelería, es decir, su voluntad cede y compra el pastel y lo come. Y como consecuencia de ello, esta decisión puede ocasionarle tal problema en el organismo que puede hasta causarle la muerte. Aquellos que tienen diabetes tienen que tener cuidado mucho, tienen que tener mucho cuidado con los dulces, ¿verdad? Pues tienen que ser muy disciplinados, ¿no? Porque si no lo cuidan, si no se cuidan con ello, pues puede causarle la muerte. Y también aquellas personas que también están bastante gorditas, pues también tienen que ser disciplinadas y también cuidarse con las comidas. No se trata de decir, va, un día por un día, pero es que a la semana hay muchos días, ¿sabes? Un día y otro día y otro día. Y un pastel y otro pastel y otro pastel. Es decir que, como digo, ¿cuál ha sido el problema de esta persona con el tema de los pasteles? Pues la glotonería, ¿verdad? La gula. La gula. Es decir, hemos visto que ha habido un proceso para el pecado. Es decir, que el pecado no se ha cometido de golpe. El pecado tiene un proceso. No se ha cometido de golpe. Es decir, ha comenzado con el deseo conduce al engaño, el engaño a la maquinación y la maquinación a la desobediencia y la desobediencia a la muerte. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Y como digo, primero puede acarrearnos también muerte física, ¿eh? Y si seguimos en ese estado, pues no solo nos conduce a la muerte física, sino también muerte espiritual. Y si seguimos y perseveramos en esa muerte espiritual, pues muerte eterna, ¿verdad? Cuando morimos, cuando las personas, los incrédulos, mueren sin haber reconocido su error, sin haber reconocido que necesitan al Señor en sus vidas, ocurre algo mucho más trágico, que es lo que la Escritura llama la segunda muerte. Es decir, Dios dice, mira, tú has decidido no contar conmigo para tu vida, has decidido estar separado de mí, pues dice, pues por toda la eternidad. Y hay de aquellos que tienen que pasar la eternidad sin Dios, por el lugar tan terrible donde van a estar. Y esto no es ninguna amenaza, ¿eh? Lo dice la Escritura. Pero sobre todo quiero que nos demos cuenta de que consumar el pecado es un proceso, ¿eh? Es un proceso. Por tanto, cuanto antes en este proceso nos dispongamos a resistir, más probabilidades tendremos de salir victoriosos, de evitar el pecado. Por ejemplo, aquel que ha gustado los pasteles, ¿qué es lo que tenía que haber hecho cuando vio el escaparate? Pues pasar de largo. Y si se para, pues que no esté mucho rato mirando los pasteles, ¿eh? O sea, decir, oye, ya vale de mirar pasteles, me voy. O sea, todavía hay un tiempo, ¿verdad? Pero cuanto más tiempo dejes que la tentación esté ahí, esté anidando, más difícil te va a ser resistir. Y es que la lucha contra el pecado, ¿sabéis dónde se libra primero? En la mente. En la mente. Porque es en la mente donde se concibe el pecado. Y cuando perdemos nuestra batalla ahí, eso nos conduce inevitablemente a la maquinación y a la desobediencia. Mira, cierto es que todos nosotros, de una u otra forma, no logramos filtrar, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, como dice Pablo a los Corintios. Es decir, podemos resistir algunos malos deseos, pero no todos. Por tanto, necesitamos conocer vías de escape, para tratar con el pecado en cada etapa de este proceso que hemos explicado. Y de esta manera podemos evitar muchas tentaciones, evitando lugares, situaciones donde es muy probable que estas ocurran. Por ejemplo, si tienes un problema con los dulces, pues mira, evita los escaparates de las pastelerías, ¿no? Debemos también adiestrar nuestra mente para que vigilemos nuestros deseos y, en vez de justificar nuestras tentaciones, prepararnos de antemano para oponernos a ellas. Y para ello no hay herramienta más poderosa que la palabra de Dios. Tal y como nuestro Señor Jesús dijo cuando fue tentado. ¿Cuáles fueron las respuestas, las primeras palabras de Jesús al tentador? Escrito está. Dice, bueno, si eres el Hijo de Dios, dice, mira, pues haz que estas piedras se conviertan en pan y come. ¿Y qué dijo Jesús? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino toda la palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está. La palabra necesaria para poder resistir las tentaciones. Y además, ese escrito está en las tentaciones, lo dijo por triplicado. Mirad, hay unas palabras de Pablo que si las memorizamos pueden ser un tesoro para nosotros en nuestra batalla con las tentaciones. Filipenses 4:8. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es un buen versículo que si lo memorizamos nos puede ayudar en gran manera en la lucha que tenemos todos contra las tentaciones. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algún digno de alabanza, en esto pensad. Y tampoco es una casualidad que el primero y más importante de los mandamientos incluya ¿cuál? Amar a Dios, no solo con nuestro corazón y nuestra alma, sino con nuestra mente. Amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, pero también intelectualmente, también con tu mente. También con tu mente. Mirad, el salmista se protegía de las tentaciones guardando en su corazón los dichos de Dios. Salmo 119:11. Y por eso creo que también es bueno acordarnos de estas palabras. Y si hacéis el esfuerzo también poder memorizarlas. Dice, las palabras de Pablo a Corintios en 10:13. Además, creo que es un versículo al que yo acudo bastante a menudo cuando me vienen las tentaciones. Y me dicen, Ingenio, que es que no tienes por qué caer. Mirad, dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis resistir. Es decir, hermanos, no tenemos por qué caer en la tentación. Como creyentes, los incrédulos sí, no tienen esas herramientas, nosotros sí. Tenemos la palabra de Dios y encima tenemos al Espíritu Santo de poder. No tenemos que echar mano de Él. Echar mano de Él para luchar contra las tentaciones. No tenemos por qué sucumbir a las tentaciones. Pero también no nos olvidemos de la otra poderosa herramienta para bregar con nuestras tentaciones. Y estoy hablando de la oración. Esta mañana había aquí un grupo de hermanos que se han reunido a las 10, pues para orar y para desayunar y para orar. Una buena costumbre. La oración. Y por ello tampoco es casual que Jesús lo incluya, por ejemplo, en la oración por excelencia. Y no nos metas en tentación. Mirad, hay una palabra que en este tiempo a mí me está siendo de mucha bendición para luchar contra las tentaciones. Y la palabra se llama resistir. Resistir. Porque aunque hemos dejado claro que el mal está en nosotros, que tenemos un traidor dentro de nosotros que va a querer que hagamos aquello que no queremos, como habla Pablo en Romanos 7, dice, aquello que quiero hacer no hago, y aquello que no quiero hacer eso hago, ¿verdad? Romanos 7, del 7 al 25, tampoco tenemos que obviar que tenemos un poderoso enemigo que va a tratar de despertar ese mal que hay en todos nosotros, esos deseos ilegítimos, y al cual, como dice el mismo Santiago, más adelante debemos resistir. Santiago 4:6. Y es curioso, el orden. Someteos a Dios y resistid al diablo. Y cuando así lo hacéis en este orden, dice que huirá de vosotros. Por siempre no, temporalmente. No te preocupes que luego va a volver, Pero fijaros este orden, O sea, tú no vas a poder resistir al diablo nunca si primero no te sometes a Dios. Resistir. Esa palabra, ¿verdad? Tuvo mucho auge en la pandemia, con aquella canción del dúo dinámico. Resistiré. ¿No? Pues resistir, hermanos. Nos toca resistir como creyentes. Resistir. Y mirad, hay dos claves hay, o mejor dicho, hay varias claves para poder resistir. La primera de ellas, y fundamental, es, como antes he dicho, someteos a Dios. Someteos a Dios. La segunda, conocer sus maquinaciones, porque, por ejemplo, algunas veces podemos sentirnos tentados a no perdonar la ofensa que nos han hecho. Es que lo que me han hecho es tan gordo que no lo puedo perdonar. Eso nunca lo puede decir un cristiano, lo podrá decir un incrédulo, un cristiano no. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ha perdonado a ti las mayores ofensas que alguien puede perdonar. Entonces, si Dios te ha perdonado a ti, ¿quién eres tú para no perdonar la ofensita que te ha hecho fulano o fulanito, aunque a ti te parezca muy grande? Porque cuando no perdonamos, ¿qué hace? Pues viene Satanás, toma ventaja, y a ello se refiere Pablo cuando dice, 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos sus maquinaciones. Y a esto quería llegar, pues cuando el tentador nos tienta, no está continuamente machacándonos hasta que cedamos, sino que lo hace esporádicamente, durante un corto periodo de tiempo. Eso sí, cuando menos lo esperas. Por eso dice la palabra, y si alguno se cree que está fuerte, está, pues tenga cuidado, no caiga. Y Satanás va a tentarte cuando menos lo esperas. Pero si resistes ese primer proceso, el de dejar que en tu mente anide ese deseo ilegítimo, se va a ir. Es decir, que la prueba o la tentación no va a estar ahí de continuo, sino que viene. Huye cuando le resistes, pero estate preparado porque va a volver. Por todo lo que hemos dicho hasta aquí, como dice Santiago, hermanos, no erremos, no erremos, no nos equivoquemos, porque la culpa de nuestros pecados y de nuestras tentaciones no está en nuestras circunstancias, en otras personas, ni en Satanás, ni mucho menos en nuestro Dios, sino en nuestro interior. Y cuando ganamos la batalla en el interior, entonces podemos decir, como decía Pablo, 2 Corintios 1:12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Qué bueno es tener tranquila la conciencia, ¿verdad? A veces habéis pasado por la experiencia de que os ha costado dormir por estar con el run-run y con el run-run de algo que igual a lo mejor no hemos hecho bien y estamos ahí dándole vueltas. ¿Y qué libertad tiene tener una conciencia tranquila, sincera, honesta? Bueno, y aquí pasamos a la tercera y última evidencia que Santiago nos da para decirnos que la culpa de nuestras tentaciones tampoco está en Dios. Y para ello describe versículos 17 y 18. Pues la propia naturaleza de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Mirad, por supuesto que no es exhaustivo cuando se habla de la naturaleza de Dios, ¿verdad? Pues tratar de ser aquí exhaustivo, tratar de decir cómo es Dios. Estamos hablando de parte de su naturaleza, ¿verdad? Porque si quisiéramos conocer la naturaleza de Dios, pues haríamos 50.000 predicaciones y todavía no habríamos terminado, ¿no? Mira, Santiago está aquí cogiendo de la naturaleza de Dios lo que más le interesa para defender lo que viene argumentando, y usa alguno de sus atributos, y el primero de ellos, su bondad. Y de su bondad creo que, hermanos, nos vienen las mejores cosas. Toda buena dádiva y todo don perfecto nos viene de él. Su bondad. Por tanto, él quiere lo mejor para nosotros, y aunque a veces no entendemos que eso mejor para nosotros puede venir vestido de una fuerte prueba, a eso también se refería el apóstol Pablo cuando decía, y sabemos, Romanos 8:28, que los que aman a Dios, ¿y qué significa todas las cosas les ayudan a bien? ¿Solo las buenas? No, las malas también, ¿eh? O sea, pues tenemos que ver las pruebas, creo que estamos hartos de repetirlo, la prueba es, Señor, ¿por qué esto? Sino, Señor, ¿para qué? Señor, ¿por qué me trae a mí esta prueba? Eso es una queja. Más bien di, Señor, ¿para qué metes esta prueba? porque todas las pruebas que el Señor nos trae tienen un propósito. Y a veces igual a lo mejor no lo vemos, ¿no? Por eso, como decíamos antes, debemos pedir sabiduría, discernimiento. Y el siguiente atributo que menciona es el de creador. Padre de las luces, creador. Es decir, del Padre que creó el sol, la luna, las estrellas, pero usa ese atributo para enfatizar sobre todo el siguiente atributo, que es inmutable. Hemos hablado de otros atributos, bondad, creador, inmutable. Dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Nosotros somos inmutables. En nosotros no hay mudanza ni variación. ¡Oh! Nosotros somos muy mutables, ¿eh? Por eso necesitamos a Dios y sus atributos. Y es que, por eso digo inmutable, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, porque así como el sol, la luna y las estrellas se mueven en su sitio, Él nunca cambia y, por tanto, todo lo que promete se lleva a cabo. Mira, ya hace miles de años que dijo a través de los profetas que nos iba a dar Ezequiel 36:26, dice, un corazón nuevo y que pondría un espíritu nuevo dentro de nosotros y que quitaría de nuestra carne el corazón de piedra y nos daría un corazón de carne. Lo ha hecho el Señor en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y así es como dice, como hemos leído, nos hizo nacer de su voluntad, esparciendo sobre todo nosotros, como dice Ezequiel 36:25, agua limpia, y seremos limpiados de todas nuestras inmundicias y de todos nuestros ídolos nos limpiará. Y es que, hermanos, el agua limpia que esparció sobre nosotros, ¿cuál fue? Pues la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, en quien nos ha hecho nacer de nuevo, es decir, nacer por la palabra de verdad. Cristo es la palabra encarnada, ¿verdad? En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo se hizo Dios. Y el verbo habitó entre nosotros. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él es quien mejor encarna la palabra de verdad. Porque Él es la verdad encarnada, ¿verdad? Es la palabra encarnada. Y todo aquel que cree en el Evangelio, es decir, todo aquel que cree que Jesús como Señor y Salvador, pues mira, Dios lo que hace es imputarle la justicia de su Hijo. O sea, en Adán hemos heredado su pecado, morimos. Y la muerte física para todos va a recaer, no la espiritual, ¿verdad? En Cristo Jesús nacemos de nuevo. ¿Por qué? Porque su justicia ha sido imputada a nosotros. Mira, si todo ello lo hace con un propósito, ¿cuál es? Versículo 18, ser las primicias de sus criaturas. Mirad, en el Antiguo Testamento, cuando habla de primicias, el pueblo elegido por Dios, cuando llegaba a la recogida de las cosechas, debería darle el primer fruto de ella, ¿verdad? Eso os tiene que sonar. ¿Qué era lo mejor de la cosecha? Esto es lo que llamamos las primicias. Pues cuando Santiago le dice a sus contemporáneos que ellos han sido redimidos para ser las primicias de las criaturas de Dios, les está diciendo que ellos iban a ser los primeros de muchos otros en la cosecha espiritual. Nosotros somos cosecha de otras primicias, pero también nosotros podemos ser primicias de otros que van a conocer al Señor. Amén. Fijaros si es importante. Primicias, primicias, primicias. Como digo, hemos sido primicias de otros, de otros que anduvieron fieles a la palabra de Dios. Y si también nosotros nos mantenemos fieles a la palabra de Dios, seremos también primicias de otros. Fijaros también esto lo importante que es, ¿no? Y lo de seguir perseverando y ser fieles en nuestro caminar con el Señor. Pero mirad, con todo esto, la pregunta que me hago y que también quiero dejaros, ¿le estamos dando lo mejor a Dios? Dios espera lo mejor de nosotros. ¿Le estamos dando lo mejor a Dios? ¿O más bien le estamos dando las obras? Y es que, hermanos, no podemos ser primicias de nada si cuando caemos en la tentación no somos capaces de reconocer que la raíz del problema está en nosotros mismos y se llama concupiscencia, deseos ilegítimos, desear lo que no tenemos que desear. Y en cambio, lo que hacemos es excusarnos con frases como es que me han engañado, es que ha sido el demonio el que me ha engañado. O es que, mira, he caído porque es que Dios me ha hecho así, Dios me ha hecho así, yo soy así, no tengo remedio. O mira, la culpa de lo que ha pasado la tiene fulano, que me ha llevado a esto, o me engano. O el mismo Dios que me ha llevado a esta situación. Y es que, hermanos, la decisión última de caer en la tentación es única y exclusivamente nuestra. La decisión última de caer en la tentación es única y exclusivamente nuestra. Por tanto, no erremos y procuremos ser humildes y reconocer nuestros errores. Y mirad, quiero terminar haciéndoos un ruego, que era el ruego que hacía Pedro en su primera epístola, primera de Pedro 11:12, 2:11-12. Dice, os ruego que como extranjeros y peregrinos de este mundo nos apartemos de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre vuestro entorno, para que en lo que murmuren de vosotros de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Cuando luchamos con la tentación, con las armas que el Señor nos ha dado, no solo hace que crezcamos nosotros, hace que vivamos una vida plena, hace que realmente nos demos cuenta y experimentemos que es verdad que somos hijos de Dios, sino también esto hace que los que nos ven, sean también, o puedan en un día llegar también a formar parte del reino de Dios y sean también esas primicias. Amén, hermanos. Pues que el Señor bendiga su palabra. Vamos a ponernos de pie. Tenemos un tiempo de oración y terminaría con una oración, ¿vale?